Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Tenemos con nosotros a Eduardo García. Buenos días, Eduardo.
Buenos días.
A Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Y a Juan Carlos Cabrero. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Como todos los primeros de mes, vamos a hablar de empleo. Es la principal preocupación que tiene casi todo el mundo, aquí en España. Los datos de afiliaciones han sido francamente buenos, como han sido todos los meses anteriores. Recordemos que la economía española es una economía extremadamente estacional y, por lo tanto, puede haber un mal dato puntual en un mes, pero si se desestacionaliza puede ser un dato muy bueno. Este mes pasa lo contrario, parece mucho mejor el dato de lo que es de verdad, aunque el dato desestacionalizado también sigue siendo bueno. Vamos a hablar también de más datos de la economía española. Índice de confianza del consumidor para abajo, los indicadores adelantados, los PMIs están aguantando y muy preocupante el nuevo crédito, que ha tenido muy mal resultado en marzo. Esperemos que sea algo transitorio, porque si no estaríamos hablando de graves problemas para la economía española. Y vamos a hablar también de las condiciones de esos nuevos empleos que se están creando. Malas no, peores. Hablaremos también de la economía internacional, cómo va, en general bastante mal a lo largo y ancho del mundo. Y hablaremos también de las elecciones en los Estados Unidos, esa carrera presidencial que ya parece bastante concretada. Prácticamente ya sabemos quiénes van a ser los dos candidatos, el candidato y la candidata. Empezamos con los datos de empleo. Eduardo, sigue la buena dinámica de creación de empleo, ¿no?
Sí, sigue manteniéndose el ritmo de afiliación alrededor de un 3% año tras año y las cosas siguen bien. Si se ve cada vez más se apoya este crecimiento en el sector de servicios, y si vemos la afiliación de estos años, vemos que la industria se desplomó de aproximadamente 2.700.000 a unos 2 millones y poco de afiliados, y solo la ha recuperado unos 100.000 afiliados, ¿no? Todo el resto de recuperación han sido en el sector de servicios. Eso abre, digamos, problemas para el futuro, ¿no? Que es volver a repetir el modelo que tuvimos y que nos llevó a la crisis.
La verdad es que ese es el principal problema, ¿verdad, Jordi? Que es una recuperación que se nota que está inducida por, una vez más, por esteroides. En esta ocasión, esteroides del Banco Central Europeo, lo cual, al no ser una recuperación programada sobre cimientos sólidos, unos cimientos industriales, unos cimientos exportadores, pues nos lleva a esto que ha comentado Eduardo.
Bueno, yo lo que creo es que este tipo de recuperación lo que indica es la debilidad de la economía española. ¿Por qué se crea trabajo en el sector servicios? ¿Por qué no hay un desarrollo del sector industrial? Simplemente porque, primero, la industria española no es competitiva. Segundo, el sector servicios no puede tener competencia práctica de China o de países asiáticos, es decir, nadie te puede enviar el ponerte un café en la terraza de un bar desde Shanghái, no puede ocurrir. Entonces, la única competencia en parte del sector servicios, no en todo, en parte del sector servicios, es en otros países que sean potencias turísticas. Las otras potencias turísticas del Mediterráneo, o países que podrían llegar a ser potencias turísticas, están inmersos en conflictos o bien están sufriendo de la situación en general, ¿no? Como puede ser Turquía, el norte de África, Medio Oriente, etcétera. Eso hace que parte del sector servicios, que está relacionado con la venida de extranjeros, también se beneficie. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es endeudar al país para que nuestros propios ciudadanos se gasten ese dinero, al final indirectamente, en el propio sector servicios. Y bueno, sí que es cierto que una parte de él, como decía, el derivado del turismo ha mejorado, pero nos envía un modelo que no tiene un plan de futuro, diría que viable, porque claro, que te presten dinero para que tú te lo gastes en tu casa, Eso es como si te prestan dinero para una fábrica y tú te lo gastas decorando tu casa. Al final, ¿cómo vas a devolver lo que te han prestado? Evidentemente, no se puede. Lo que se está creando es una economía que en el fondo funciona a través de la deuda. Funciona a través de la deuda para crear la ilusión de que estamos mejorando la demanda interna y que estamos convirtiendo en viable la deuda que tenemos, que en mi opinión no lo es. Por lo tanto, en el momento que se ajuste, aunque creemos que nosotros tenemos la balanza comercial, las balanzas por cuenta corriente que se están equilibrando, en mi opinión, cuando se ajuste el déficit, y en algún momento tendrá que ajustarse, porque es imposible que se tengan déficits que a nivel real probablemente están en el 8 o el 10%, eso en algún momento se va a tener que ajustar. Tardará 5, 6, 7, 2, 3, 4, en algún momento se va a tener que ajustar. Cuando se ajuste, ¿dónde va a ir la economía española?
Sí, la idea, Jordi, es que la economía española, si no tuviera las vitaminas del BCE, ahora mismo estaría en caída libre, porque si el BCE nos ha metido un 8% del PIB en los últimos 12 meses y la economía está creciendo el 3 y pico, 3% debe estar ahora mismo más o menos, pues que eso nos pinta un panorama desolador. Que significaría que sin ese apoyo, esa muleta del BCE, estaríamos cayendo pues en picado. Porque nadie nos prestaría dinero desde fuera y nuestro propio no tenemos posibilidad de financiar las necesidades de la economía española por nuestros medios.
Ha sido doble las muletas, no solo el apoyo de compra de deuda, sino devaluación de la moneda. Sí. Y esa segunda muleta ya se está viniendo abajo.
Y el petróleo, ¿eh? Eso ya es el trípode perfecto.
Bueno, pero eso es, digamos, el tercer. El petróleo no le influye el BCE, ¿no? Por lo menos.
Sí.
Pero sí, esas últimas muletas sí se están cayendo.
Y crea una situación complicada, porque cuando se dice, vale, la alternativa a esto es que se acabe con la austeridad. Mi opinión es, ¿bajo qué escenario se va a poder sostener tener más de un 8 o un 10% del déficit como el que se tiene en estos momentos de forma real? Es muy complicado. Yo creo que no se puede tener. Los países que tienen soberanía monetaria no suelen tener déficits de ese tipo. Los déficits vienen marcados por la balanza por cuenta corriente. Cuando la balanza por cuenta corriente entra en negativos, muchos de esos países no pueden tener déficits. La moneda se hunde. Por lo tanto, lo que nos crea esta situación es que estamos atrapados. Estamos atrapados como la persona que vive de alguien, vive de la misericordia de alguien. ¿Y para qué utilizan ese dinero? Utilizan ese dinero para que continúe este chiringuito y para tener la esperanza de que van a cobrar, o que al menos...
Jordi, vamos a decirlo claramente, para sostener el déficit público, para intentar resucitar el inmobiliario y para mantener grandes empresas zombies. Para esas tres cosas se está usando el dinero del BCE.
Claro, y esto... conecta con lo que una vez comentaste, Juan Carlos, y es que hace bastantes años, hace 3 o 4 años, y es que gran parte de la oligarquía de este país, de la cleptocracia de este país, aún tiene sus activos o bien en empresas que están en muy malas condiciones del IBEX, o bien incluso en inmobiliario que no han podido vender. A esa gente le interesa que los activos no caigan.
Sí. Y que la bolsa no caiga, evidentemente. Ahora, hablando de la bolsa como un activo más, pero que hay que, yo creo que merece la pena detallarlo, Juan Carlos.
Sí, a ver, coincido con lo que habéis comentado. Por un poco ir añadiendo, pues hoy venía el desglose también de esos empleos que se están creando. 4 de cada 10 nuevos empleos son en la hostelería. O sea, de esos 157.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, 62.000 son en hostelería. Y eso además se ve en lo que son los destinos turísticos, ¿no? Baleares, Andalucía, Cataluña, Madrid y Murcia han sido donde se ha concentrado todo este crecimiento. Y luego, pues a ver, coincido con lo que habéis comentado, ¿no? Es un momento en el que la economía española local está, pues, dopada por ese flujo de deuda del BCE. Estos datos, además, lo que indican es que no se está empleando todo ese dinero en crear un nuevo modelo productivo, sino que lo que se está haciendo es un apuntalamiento del gasto corriente. El lugar, pues eso, de plantear ese nuevo modelo. El tema de la deuda, por añadir o por digamos añadir o tratar de completar algo más, pues a ver, es que el tema de la deuda está, hay factores que ya no es la cantidad o el en cuánto se endeuda uno, ¿no? Sino que además nos estamos endeudando o están endeudando el país en una moneda que no es la propia. El endeudamiento está siendo con el exterior y luego aparte, bueno, en ese, de momento creo que todavía no estamos endeudando en legislación propia, ¿no? O sea, no nos está, que es digamos los tres factores fundamentales. Luego ese dinero del BCE, aparte de lo que habéis comentado, a mi juicio hay un punto que es el de crear una base electoral que garantice una estabilidad del sistema.
Sí, sí, pero además
es correcto decir esto, pero
no lo es. O sea, además esto, el mecanismo fue clarísimo, Juan Carlos. Sí. Alemania estaba apretando el acelerador con el tema de la austeridad en el año 2011. Se empezaron a desestabilizar socialmente, principalmente Grecia, Italia y España. Alemania no le daba exactamente igual esto. Estados Unidos intentó presionar a Alemania porque vio en peligro el proyecto europeo. Automáticamente, como Alemania no le hizo caso, asfixió al sistema monetario europeo, lo dejó sin dólares y le obligó a Alemania a ceder. Y a partir de ahí fue cuando se lanzaron las medidas del Banco Central Europeo, las medidas de expansión, primero los LTROs y después todo lo demás que vino. O sea, que es algo premeditado para estabilizar al sur de Europa, ni más ni menos. Esto hay que decirlo así de claro. No es algo específicamente para España, pero sí muy principalmente para España. Todo este programa del BCE, y la mejor prueba que podemos tener es que los grandísimos beneficiados de los programas del Banco Central Europeo han sido España e Italia, ¿eh? No hay más que mirar el Target 2.
Sí. Hombre, están todas estas cuestiones a nivel macro y luego a nivel local, el que todo eso se ha empleado en gasto corriente y en, digamos, el dar una patada hacia adelante y el solucionar problemas de hoy a mañana. No se ha empleado en ese cambio de modelo productivo, porque claro, con eso no se ganan elecciones. Se ganan elecciones metiendo a 50.000 amiguetes más este último año. O sea, se gana, no, el plantear un modelo que empezará a dar sus frutos dentro de 10 años no es algo que parece que interese, ¿no? Y luego añadir que más o menos el 50% de los desempleados están ya sin cobertura. O sea, es una realidad, la crisis se alarga y las personas sí. Y la mitad de las personas que se han quedado en la cuneta pues siguen ahí.
Voy a comentar del oyente que me ha pedido Xavier Ampurdanés, que es un oyente habitual de Economía Directa, me ha pedido que comente cuáles son las condiciones habituales de los nuevos empleos, poniendo un ejemplo. Entonces voy a leer lo que me ha pedido él que explique. Horario de 8:30 de la mañana. Estar en las 8:30 de la mañana en oficina. A las 8:30 de la tarde normalmente también estás en visitas. Para comer tienes media hora y tienes que ir al restaurante que te marca la empresa. Los sábados también hay que ir de 9 a 3 de la tarde. El sueldo son 840 euros más 360 euros para gastos de comida y gasolina. Como cada día son 10 euros de menú, que es obligatorio, son 240 euros más 5 euros diarios de gasolina, que son aproximadamente 120 euros más. O sea que queda los 360 euros quedan justos para esos gastos. Aparte, tienen que usar vehículo propio, por supuesto. Y los 840 euros salen a 28 euros al día. Quitando las retenciones de la Seguridad Social y el IRPF, se quedan 22 euros dividido entre 13 horas. El sueldo queda a unos 60 euros la hora.
Céntimos.
Un euro con 60 céntimos, sí, la hora. Esto es un trabajo típico de esos miles de empleos que dice Rajoy que se están creando, para que nos hagamos una idea.
Pues, respecto a la postura de Alemania, cada vez crece más la oposición a las políticas del BCE dentro de la propia Alemania. De hecho, el partido este nuevo que está saliendo, Alternativa por Alemania, hace al BCE blanco de sus ataques, porque les está acusando de que está castigando a los ahorradores alemanes sin intereses para rescatar a los vagos del sur. O sea, que ya no es que allí estén callados y silbando. Pero sí, perdón por haber vuelto al tema anterior.
Sí, Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre el tema este del esta recuperación del empleo de la que tanto presume el gobierno en funciones.
Sí, dos cosas. Yo creo que la primera es que no es un problema de austeridad. No es un problema de que no tengamos soberanía para acabarla con la austeridad. Es un problema de que no tenemos soberanía para elegir lo que hace este país, que es diferente. Es decir, lo que le interesa a los países del centro de la Unión Europea es que tengamos aquí políticos que son políticos corruptos y un sistema que está haciendo exactamente lo que hace. Lo que ellos no van a buscar ni a intentar es que nosotros seamos una competencia industrial para ellos. Lo que no van a intentar es que nosotros hagamos un cambio productivo para acabar compitiendo con la misma Alemania. Eso es lo que no quieren. A ellos les interesa alguien como Rajoy, que nos endeudemos, que dependamos de ellos. Y es cierto, en Alemania hay dos discursos. Está el discurso de Merkel, que es la parte del partido que busca todo esto, y estaba el discurso de Schäuble. Schäuble pretendía que cayera Grecia. Pretendía que cayera Grecia porque dentro digamos, el espectro ortodoxo, hay gente que creía que a la larga hubiera sido mejor que Grecia hubiera caído.
Schäuble fue el gran derrotado del enfrentamiento con Estados Unidos.
Sí, sí, él lo que pretendía, él era, Schäuble era el típico economista que en Estados Unidos durante la crisis del 2008 quizá hubiera dejado caer a determinadas grandes compañías, que ocurrió también en Estados Unidos y luego tuvieron que dar marcha atrás para ello. Y él fue utilizado por el sector de Merkel, esto se ha publicado en la prensa alemana, en la prensa española incluso, para meter miedo a los griegos. Pero el sector de Merkel, que era el sector que tenía el mando, nunca hubiera dejado que Grecia hubiera salido del euro. Simplemente le azuzaron al perro Schäuble para que los griegos al final tuvieran miedo, que es lo que le ocurrió a Syriza, que tuvo miedo de dar el paso.
No, lo que tienen clarísimo los estadounidenses son dos cosas. Lo primero, que no quieren que se deshaga la Unión Europea, eso lo tienen clarísimo. Y lo segundo, que en ningún caso van a dejar que Alemania sea la potencia dominante en el continente y encima intentando hacer un eje para conseguir productos, recursos naturales de Rusia. O sea, eso no lo van a consentir los estadounidenses. Y desde luego lo que se deducía de la política alemana es que el final era ese, y eso los servicios de inteligencia norteamericanos lo analizaron perfectamente.
Sí, que fue el mismo problema que llevó al conflicto de Ucrania, con el gran escándalo de aquellas conversaciones grabadas en la embajada estadounidense, donde al final los servicios secretos rusos lo filtran a YouTube, y bueno, eso fue un escándalo en Alemania que en España prácticamente ni se comentó. O la guerra de Yugoslavia, donde los servicios secretos alemanes jugaron un papel clave. Entonces, lo que pretenden los alemanes es acabar convirtiéndose en una gran potencia europea, ¿no? Digamos que a nivel económico conseguir lo que no habían conseguido a nivel militar.
Lo tienen metido en la cabeza desde mediados del siglo XIX. Se quedaron rezagados en el reparto del mundo, que siguió al desmembramiento del Imperio Español. Y lo tienen metido ahí en la cabeza, En fin, bueno, sí, no hay quien se lo saque. No sé si queréis añadir algo más sobre este tema.
Sobre este tema querría, digamos, para no diferenciar entre lo que es la gran élite empresarial alemana de lo que es la gente de la gente normal y la gente que está a pie de calle y esos jubilados que incluso en Alemania están teniendo pensiones muy bajas. Y cómo en algunos ámbitos y ahí también, digamos, se está notando a nivel de la gente de la calle, pues que las condiciones que están teniendo no son peores, digamos, también que generaciones anteriores, mientras que esa otra gran élite es la que está exportando más que nunca y ganando más dinero que nunca. hay cosas que son comunes en todo lo que son los países occidentales en esta economía financiarizada, y de ahí también que va a acabar siendo caldo de cultivo para partidos populistas. O sea, digamos, es esta economía basada en los artificios financieros y en estos grandes conglomerados industriales que se han hecho con el poder político, los que, digamos, están por un lado controlando el sistema, pero por otro lado la gente está viendo cómo sus condiciones no son las que deberían ser. O sea, digamos, incluso dentro de Alemania yo diferenciaría, ¿no?, entre lo que es la gente y lo que es esa gran élite empresarial.
Bueno, pero también tiene muchos apoyos esa política hegemónica alemana, como nos ha dicho muchas veces Eduardo aquí en estos programas. O sea, que no es que por un lado estén las élites diciendo aquí nosotros queremos el imperio y el resto de la población alemana, el 99%, diciendo nosotros aquí con los trabajadores del mundo, que de eso nada.
No, pero eso también eso es inherente a la condición humana. Que te digan que vas a ser el más grande, el más guapo y el más listo, a quien no le gusta, y que tu país es el mejor. Pero, digamos, el discurso populista es el encontrar el enemigo exterior. El decir que la culpa de que tú no estés teniendo el trabajo que querrías tener es porque estás dando recursos a los vagos del sur y a todos estos refugiados que vienen y que además te vienen a quitar el trabajo. O sea,
es que el discurso no es ese, Juan Carlos. El gran defensor de la política pro-refugiados es Angela Merkel y la ortodoxia alemana.
No, yo en este caso me refería al populismo y a opciones emergentes.
Alternativa alemana. Sí,
sí, Eduardo. Sí, me refería a esos.
No, pero no la idea es que usted no se va a poder jubilar porque sus ahorros no rinden nada. Y no rinden nada porque se está subvencionando el despilfarro de los del sur. Y eso, ese discurso es muy defendible, de términos lógicos. Y ese discurso se va a poner a prueba si el petróleo sigue rebotando y nos vamos a comparaciones de la inflación que se acerca al 2% de aquí quizá en un año, a ver qué excusa tiene el BCE para no subir tipos o para seguir con sus políticas de compra de deuda. El BCE se va a quedar en una posición, si eso se da, que no es un escenario disparatado, si eso se da, el BCE está entre la espada y la pared, entre ese discurso de, oiga, ¿por qué usted me está castigando a mí con tipos negativos? Yo que he ahorrado toda mi vida y he trabajado y he vivido austeramente para subvencionar aquí a Marianico y a sus amigos.
Hombre, eso digamos, sería defendible. A ver, todo es defendible. Otra cosa es la solvencia que tengan los argumentos. Si los tipos de interés cercanos a cero negativos únicamente se circunscribieran a la zona euro. En este caso estamos hablando de un tema global y luego en el fondo también esos intereses negativos, aparte del despilfarro del sur y unas cuantas cosas más, también están sosteniendo esa burbuja de activos financieros y esos derivados del Deutsche Bank y una serie de cosas más. O sea, no es todo tan, a mi juicio, digamos, todo es defendible, pero los argumentos, pues sí, pueden ser más sólidos o no.
Bueno, pues si queréis... Y todo esto, sí. Me gustaría añadir una...
Sí, sí, claro.
Todo esto con la balanza por cuenta corriente de la Unión Europea en máximos, yo creo que de los últimos 30 años. En el 4% cerrará probablemente 2016.
Sí.
4% de positivo, ¿eh?
¿Y cuánto va a durar el euro bajo con eso? Es que esa es otra. Que ahora mismo están los flujos financieros hacia Estados Unidos manteniendo el dólar artificialmente bajo. Muchísima gente en los países emergentes que está sacando el dinero y lo está metiendo en dólares, porque en Estados Unidos el rendimiento de las inversiones es algo mayor que en cualquier otra zona segura del mundo, pero tarde o temprano eso se va a acabar, y en el momento que pase ese, con ese superávit por cuenta corriente que tiene la zona euro, se va a ir el euro por las nubes. Y fijaos que en el mejor de los escenarios posibles para el dólar, lleva ya un año estabilizado el euro. Con que en el momento en que se le tuerzan las cosas al dólar, imaginaos.
Pues ese escenario ya se está dando, es decir, solo hay que ver un cuadro del tipo de cambio euro-yuan. Digamos, la principal competencia internacional está en máximos desde hace más de un año.
No, desde luego para la zona euro las cosas de ahora en adelante, desde mi punto de vista, solo pueden ir a peor, ¿eh? Hemos estado en el mejor de los mundos posible para los intereses de la economía de la zona euro durante 2 años, pero eso se está terminando, ¿eh? Bueno, pues si queréis pasamos al tema de los medios. Jordi, ¿qué nos puedes contar de esa huelga del mundo?
Bueno, por primera vez desde 1989, el periódico El Mundo no sale a la venta por una cuestión, digamos que ajena a su voluntad. Esto viene determinado por la huelga en unidad editorial, ya que El Mundo va a realizar un ERE de 224 empleados, que es un porcentaje bastante importante de la plantilla, y que nos indica algo que es clave, y es cuál es el estado de los medios de comunicación tradicionales más importantes de este país. Prisa, por ejemplo, que es la mayor empresa de la competencia, tiene unas deudas siderales. Las deudas que requirieron de la intervención del gobierno de Mariano Rajoy para que los acreedores se convirtieran en accionistas. Habría que pensar a cambio de qué se hace una operación de ese tipo. Probablemente no fue algo derivado de la propia voluntad de los acreedores, sino obligado por los que controlan el BOE, ¿no? Es el gobierno. Y la segunda, y por supuesto esto justificaría por qué el país está teniendo una visión tan suave y un tratamiento tan suave con el Partido Popular. Luego, en el caso del Mundo, que pertenece a unidad editorial, está arrastrando unas pérdidas constantes. Entonces, ¿hasta qué punto es sostenible que una empresa que tiene 1.500 empleados en sus tres medios principales, que es El Mundo, Expansión y Marca? Expansión es un periódico muy pequeño. ¿Hasta qué punto es sostenible que una empresa así pierda año tras año dinero constantemente y cuyo modelo de negocio no es que sea algo coyuntural esta pérdida de dinero, sino que cada vez se acrecenta porque cada vez disminuye en mayor medida la venta de periódicos en papel, mientras que la prensa online no puede recuperar los ingresos que va perdiendo la parte de prensa tradicional? Entonces, ¿hasta qué punto no convierte a estos medios que son masivos en cada vez más débiles y cada vez más dependientes del gobierno de turno y, por tanto, de la publicidad institucional? Y esto nos hace preguntarnos, o por lo menos a mí, ¿hasta qué punto esta prensa tradicional es libre de publicar lo que quiere publicar? ¿Hasta qué punto es normal que una noticia como la de ayer, y es que la mujer del exministro Cañete, ahora con un alto cargo en la Unión Europea, estuviese en los papeles de Panamá y esta noticia sea una noticia pequeña en la que hay que hacer un scroll para poder visionarla tanto en El Mundo como en El País?
Eduardo, ¿cómo ve la situación de los medios? ¿Aguantan mientras les interesa a la gente, ¿no? Que se mantengan estos medios deficitarios.
Solo hay que ver vergonzoso como, por ejemplo, el duopolio televisivo que depende directamente de decisiones del gobierno para tener superbeneficios, ¿no? Acaparando el mercado de publicidad, o sea, de forma salvaje, ¿no? Eso es un escándalo, yo sé, propio de un país bananero, pero y menos que bananero.
Y luego dicen
cómo hay tecnologías que aquí no se implantan por razones X, como la radio digital, que es algo ya viejo en todas partes, y aquí no hay. Y aquí el panorama de radio que uno cuando sale de las ciudades, esto se parece a un país del tercer mundo directamente, ¿eh?
Es curioso además cuando sale en una discusión que todos los medios son premeditadamente deficitarios para destruir el mercado de la información y que quede en manos de gente que puede permitirse que sean deficitarios precisamente porque para ellos es una inversión que luego recuperan por otros medios, salen siempre con el tema de las televisiones, que las televisiones ganan y precisamente ganan por lo que usted ha dicho. Lo primero porque nos cuesta la televisión española que no tiene publicidad a cargo de los impuestos, porque buena parte de esa publicidad que tendría la televisión española va a estas cadenas. Y luego también la publicidad institucional, que ese es el mayor escandalazo que se puede uno imaginar, cómo se asigna la publicidad institucional.
Y además son grupos que una parte es televisión, otra periódicos. Claro, si el gobierno hace que gane mucho en la televisión, puedo permitirme que tenga periódicos con pérdidas. Pero claro, eso no es gratis.
Sí. Esto digamos que es el control soft de la sociedad. Han pasado de controlar la sociedad, estilo como hizo Franco al acabar la guerra, ¿no?, que fue instaurar un estado del terror entre la población que no le era afecta y destruir cualquier tipo de resistencia, evidentemente con cárceles masivas, sentencias de muerte masivas, etcétera. Han pasado a un control soft que es el lavado de cerebro.
Juan Carlos, ¿me dejas dar unas cifras?
Sí.
Porque lo que acabas de comentar de la publicidad institucional se entiende muy bien viendo el dinero, de cuánto dinero estamos hablando. Entre 2008 y 2011, solo Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, solo ella, gastó 220 millones de euros. El Estado gastó casi 400. Y luego habría que añadir cada comunidad y cada ayuntamiento. Estamos hablando probablemente de cada año de 1.000, 1.500 millones de euros.
De subvención directa a los medios afectos, ¿eh?
Así es. Por ejemplo, 13TV, esto es un caso es extraordinario, porque claro, podemos pensar que solo del Mundo, del País, de La Razón o de ABC, no. 13TV, que es una cadena de televisión pequeña, la TDT, es capaz de perder 12 millones en 2014 y aumentar pérdidas en 2015, entre 13 y 14 millones dependiendo de la fuente. Que una empresa así tan pequeña puede perder más de 2.000 millones de pesetas. Y que se le permita eso y que no ocurra nada, es alucinante.
Así es. Juan Carlos.
Sí, por tal vez añadir algo más. Internet ha supuesto un cambio de modelo en lo que son los medios de comunicación y la distribución de la información. O sea, Internet supone una disrupción tecnológica, en el sentido de que cambian las normas y cambia la manera de digamos, revoluciona un sector de arriba abajo. Un sector, por ejemplo, en el que hubo una disrupción tecnológica comparable fue el del videoclub. O sea, de pronto, Internet, la banda ancha y aumenta la capacidad de información y de digamos, transmisión de datos. Y las personas dejan de acudir al videoclub de su barrio para, digamos, descargarse sus películas y hacerlo de otra forma. Con lo cual el sector desaparece en el 100%. O sea, yo a veces comparo las caídas del inmobiliario y digo que el inmobiliario no es comparable al del videoclub. Bueno, en el inmobiliario hemos tenido un 95% de caída de actividad, pero no ha habido esa disrupción tecnológica como, por ejemplo, está sucediendo en la información y en los medios de comunicación.
Pero Juan Carlos, todavía hay una grandísima parte de la población que se sigue informando por los medios tradicionales, ¿eh?
Claro, o sea, todavía
dos,
no
acá hay... Dos tercios aproximadamente.
Sí, sí, claro. Por eso, de ahí que todavía no han terminado de caer, aparte del factor deuda. O sea, el factor deuda, como bien habéis apuntado, es fundamental. Además, deuda, cuando habéis comentado, pues la Comunidad de Madrid subvencionó en tanto y los ayuntamientos en cuanto, no, al final, pero se subvencionan, pues como antes hemos comentado, y de cuánto ha tenido que ser el crédito que ha habido que pedir para subvencionar estos medios. O sea, porque en el fondo es el símil este del castillo de la deuda. Estamos también en ese momento en el que ese antiguo sistema no ha caído, por lo que has apuntado, de cuestiones de que todavía hay una parte de la población, los más mayores, a partir de 40, 45, siguen comprando periódicos y tal. La gente más joven, un periódico, lo que es el tocar el papel...
Prácticamente no lo comprenden, ¿eh? Que alguien pueda gastarse, no sé lo que vale ahora, ni siquiera un periódico, pero bueno, 1,20 € o lo que valga, en tener eso entre las manos y pasar un rato con ellos. No, 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 no entra en sus esquemas mentales, ¿eh?
Ese es el tema, ¿no? O sea, que ya ni siquiera entra en los esquemas mentales, pues igual en una sala de espera de un dentista o alguna cosa de estas han visto alguno, ¿no? O cuando pasan por la calle y ven un kiosco y dicen...
Sí, lo han visto, pero se han puesto con el móvil automáticamente después de verlo, ¿eh?
Sí, sí, claro. Entonces, estamos en ese momento en el que ese antiguo sistema está cayendo y el nuevo no termina de nacer o digamos encontrar esas vías de financiación. Y aquí, por ejemplo, pues este podcast y este programa de economía es el más escuchado en castellano hablando de economía y sin embargo no entra duro. O sea, no me refiero, no es un, tenemos una gran audiencia formada, influyente, que nos siguen y que no. Pero digamos esa nueva, el cómo se va a organizar pues sector emergente digital,
un millón y medio de descargas al año tenemos.
Claro, o sea, estamos en ese momento en que lo tradicional está cayendo, pero lo nuevo todavía no sabemos cómo se va a terminar de estructurar para que sea viable. Más allá del idealismo y el altruismo y el tirar para adelante que se está poniendo en los medios alternativos. Pero al final todo debe ser sostenible más allá de, pues por crear unas estructuras que sean sostenibles. Es un poco lo que creo que está sucediendo. Entonces es normal que estos medios tan endeudados pues poco a poco vayan haciendo eres y alguno acabe quebrando y al final no dejan de ser pues esas empresas dependientes directamente de la deuda.
A mí me preocupa sobre todo que el tema va despacio y parece muy generacional, ¿eh? O sea, no veo esa disrupción que hubo en el mundo del videoclub, ¿sabes?
Sí.
No lo acabo de ver. Yo creo que el tema va mucho más despacio. O sea, no tengo duda de que a lo mejor la penetración de internet es uno o dos puntos al año, pero claro, es que el tema es lento, ¿eh?
Sí, es la velocidad.
Sí, y luego aparte tenemos también el tema de que mucha gente entra en internet y entra en medios tradicionales. El otro día hacíamos el análisis de los 15 medios informativos más leídos en castellano. 13 eran, o sea, había uno neutral, es este que está tan asociado al Partido Demócrata de los Estados Unidos, el Huffington Post, que lo podemos considerar neutral más o menos, no es un periódico tendencioso. Dos que son de izquierda moderada, que son el diario.es y Público, y los otros 12 son claramente de derechas, ¿eh?
Sí, bueno, ahí está el que todavía no se termina de ser rentable con la publicidad online, ¿no? Porque si no, pues los ingresos que pierden por papel los cubrirían por internet. Y esa persona joven que ya no toca papel, pues bueno, pues entraría en esos medios digitales y tal, pero es, a mi juicio, ese modelo de negocio. Tal vez Jordi pueda desarrollar este tema.
No sé. Yo desde luego, es muy preocupante, porque fijaos, un medio que es bastante leído, pero que es claramente de pues rupturista, como es Eco Republicano.
Sí.
Pues está Eco Republicano, pues está más o menos en el puesto 30 de los medios, aproximadamente. Y tiene 100 veces menos audiencia que los 12 medios estos de pro statu quo que hay en los primeros puestos. 100 veces menos. O sea, es que tampoco es competencia para estos medios. Y por lo que yo he leído de las encuestas, más o menos la mitad de la gente o un poquito más que entra en internet para informarse entra a medios de este tipo, ¿eh?
Las cabeceras también tienen una inercia. Y las marcas...
sí, pero no solo eso. Tú date cuenta que tienes este diario nuevo que ha creado Inda, OK Diario, que es un diario de... Vamos, eso es asqueroso, vamos. Porque no es que sea de derechas, es que es un diario que encima es amarillo a más no poder. A mí me recuerda a The Sun en versión casposa, o sea, una cosa así. Pues este tío ha llegado al puesto número 11 en 6 meses.
Pero lo tienes de todos los días en todos los en varios medios de comunicación y
bueno,
el marketing que le hace.
Pues para que veas lo difícil que está el tema, ¿eh?
Claro. Si a ti te tuviéramos en la Sexta Noche todos los sábados,
a ti mejor.
Como la
mejor a ti.
No, pero no fastidies.
Bueno. Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema, o Eduardo.
Yo quisiera añadir una cosa, es que creo que los medios de comunicación, especialmente los pequeños, no surgen como, digamos, la consecuencia de un plan de negocio para satisfacer las necesidades de los consumidores o de los oyentes o de la audiencia. Surgen como medios de relaciones públicas, es decir, determinada empresa cercana a cierto partido, porque es una empresa del BOE, financia a un periodista amigo, un medio de comunicación, para ofrecer a la audiencia el punto de vista de ese partido y de esa empresa. Hay muchos ejemplos concretos de esto. Pero en el fondo, la mayoría o muchos de los medios, digamos, pequeños, son brazos de relaciones públicas de partidos y de empresas, porque a cierto nivel los partidos, digamos que la cleptocracia nacional, la separación entre política y economía no está muy clara.
Sí, eso tienes toda la razón, que están alineados con determinado partido. En fin, Eduardo, no sé si quiere usted comentar algo más, si no, tenemos... Sí que no me puedo resistir a comentarlo, y seguro que a muchos de nuestros oyentes les va a encantar, que es que por fin sabemos, gracias a que se han peleado los que estaban metidos en el negocio, quiénes son los que están detrás de Ciro Getxe. Porque se han peleado los tres, uno ha salido tarifando y ha dicho quiénes eran los otros dos. Quién era, es gente del mundillo, claro, de las finanzas de Wall Street, no demasiado conocidos tampoco, ¿eh? Con Daniel Ivanjinsky, Tim Blacksell y Colin Lockey, que es el que se ha peleado y el que ha dicho quiénes eran.
El que ha tirado de la manta.
Sí, uno, Colin Lockey, es un ex-blogger de Seeking Alpha, que es un conocido portal de noticias financieras, y los otros dos, bueno, uno es un Tim Blacksell, es un trader de derivados, y el otro, Daniel Ivanjinsky, es el ha trabajado en un hedge fund y bueno, este creo que fue suspendido también por tráfico de información privilegiada en el año 2008, si no me equivoco, ¿eh?
No, eran todos unas joyas, bueno, sobre todo el que se ha ido.
Es un medio fantástico.
sí,
el cero fecha.
No, la verdad es que por lo menos yo creo que es una referencia para quien quiere información un poco alternativa de lo que es los trapicheos a nivel financiero. Es un medio muy muy simpático. Ahora sí, algunas cosas hay que tomarlas con pinzas, ¿eh?
Sí, bueno, pero ha tenido muchísimo éxito y entre quien, como bien dices, entre quien está interesado en tener una visión más real o más acorde a la realidad en lo que es materia de economía y macroeconomía.
¿Qué nos estaba diciendo usted, Eduardo, de Ciro Getxe?
Bueno, que nos ha empleado el que se ha ido, les ha acusado de algo y ellos han defendido, han salido los trapos sucios, ¿no? Básicamente los que se quedan acusan al que echaron, al que se fue, de que es un alcohólico actual con problemas psíquicos y que se pagó su carrera traficando con cocaína. No a pequeña escala, sino a gran escala. y esa persona, digamos, es la que está escribiendo gran parte de los posts.
Bueno, si es libertario, eso entra dentro de su ideología, ¿no? Las drogas tienen que estar permitidas, ¿no?
Sí, pero dice que, digamos, que sus problemas psíquicos derivan de haber arruinado a muchas familias vendiéndoles droga, ¿no? Para pagar su carrera.
No. Bueno, en fin, libertario, no libertariano, se llaman en Estados Unidos, perdón por el lapsus. Bueno, pasamos, si queréis, a la situación a nivel internacional. Ya lo vamos a comentar brevemente porque se nos está acabando el tiempo. La economía, Eduardo, los indicadores a nivel internacional siguen sin indicar recuperación, ¿eh? Más bien una especie como de estancamiento en dientes de sierra. Es lo que nos están marcando. Por lo menos esa es mi impresión. No sé si está usted de acuerdo.
Sí, ha habido una pequeña recuperación coincidiendo con la caída del dólar. Eso siempre ayuda a mantener el precio de las materias primas, y estamos viendo una pequeña recuperación hace unos meses, pero en zonas del mundo como en China o en Sudamérica la caída sigue, a pesar de que se haya abierto otra vez la presa de crédito en China, ¿no? Pero ese crédito no parece que esté haciendo que aumente la producción en China, la actividad, mejor dicho.
Sí. Estados Unidos tampoco va nada bien, la industria a punto de entrar en recesión, los servicios tampoco es que estén en una expansión franca. No sé, es el tema, la verdad es que es bastante, bastante preocupante y yo creo que si se analizan de los 20 primeros países del mundo en PIB, ¿cuál va mejor? No me extrañaría nada que el que va mejor de todos sea España. Por lo menos crecimiento. Es una cosa graciosísima. Porque, claro, estamos aquí, se han conjugado todos los astros para una economía que está hecha una porquería. Resulta que le esté entrando la pasta de espuertas y consiga mantener con respiración asistida aquí una especie de simulacro de recuperación. Bueno, y Jordi, no sé si quieres comentar algo sobre esto, Juan Carlos, si no, antes de pasar a la situación en Estados Unidos.
Sí, hombre, pues, el tema, a ver, se nos han conjugado todos los astros, pero luego también hay el tema de lo que hemos comentado también antes, ¿no? El tema de eso, hay una cuestión política. Y el que nos aguanten todas estas expansiones de gasto, pues en realidad tiene también las fechas y tiene también tiene los meses contados. O sea, tampoco va a ser esto una cosa que sea que...
Yo lo siento mucho lo que voy a decir, pero como finalmente haya un gobierno en el que entre Podemos, la máxima afición del BCE y de Bruselas se va a convertir en aplicarle la tortura a China o la bota malaya o una cosa de esas al gobierno español.
Sí, pero también probablemente quien entre, o sea, quien entre, a ver, es que en este mundo las cifras y los datos son los que son, ¿no? Y
si entra el PP, no creo. Si entra el PP, lo mismo al principio, el primer año o los dos primeros años le obligan a hacer algo, pero luego verás cómo no, porque es que no quieren que se hunda el PP.
Bueno, va a coincidir la epifanía del nuevo gobierno, si es que lo hay, con la segunda crisis, o bueno, segunda no, ni la quinta ya, la crisis en Grecia, porque Grecia también va hacia otro enfrentamiento con el BCE este verano. Porque medidas a las que se comprometió, medio comprometido, no las está haciendo, tipo recorte de pensiones y demás. Y eso va a coincidir con posibles negociaciones de gobierno aquí en España. O sea que digamos que está otra vez el guión en marcha, diría algún malvado.
Jordi, si quieres comentar algo y si no, nos dices cómo sigue la situación en Estados Unidos a nivel político.
Vamos. Bueno, respecto a lo de Estados Unidos, cambiando de tema, se acaban de retirar ayer tanto Ted Cruz como John Kasich. Esto significa que ya el único candidato en liza por el lado republicano es Donald Trump y también que parece que se va a abortar el que se especulaba como un posible golpe de Estado, entre comillas, en el lado republicano, para que la elección hubiera sido dentro de la convención republicana, donde el aparato del partido hubiera tirado de sus hilos para elegir a Ted Cruz. El problema que representa esta opción es que Ted Cruz es uno de los candidatos, yo diría que del partido, que tiene más influencia en el Tea Party, era ultra religioso y ultra conservador, que quizá tampoco era un buen candidato. Con lo cual, el partido hubiera sido una... yo creo que hubiera puesto al Partido Republicano en un grave brete, porque hubiera puesto en juego quizá incluso el sistema. Porque si jugar con las condiciones en las que se elige al candidato, cambiando las reglas a mitad de partido, quizá hubiera hecho que parte de los posibles votantes del Partido Republicano acabara harto de él y acabara harto del sistema en sí. Con lo cual, al final, parece ser que el único camino es que lo que determine la elección del candidato republicano va a ser los votos y, por tanto, va a ser Donald Trump. Esto indica que en el lado demócrata, donde aún continúa en la lista Bernie Sanders, ha ocurrido algo muy curioso y es que en el estado de Indiana, es un estado no precisamente pequeño, contra todo pronóstico ha ganado Sanders. Si nosotros atenemos exclusivamente al número de compromisarios elegidos por votación, Sanders lleva más de 1.300 y Hillary Clinton más de 1.600. La mayoría absoluta está por más de 2.200, si no me falla la memoria. Lo que indicaría que aún quedaría mucho partido. El problema de Bernie Sanders en todo esto es que en el lado de los compromisarios, de los superdelegados, perdón, que son los miembros del aparato, Hillary Clinton lleva alrededor del 90-95% de los miembros del aparato que van a elegirla. De hecho, si este reparto fuera al contrario, que estos superdelegados apoyaran a Sanders, Sanders sería el candidato demócrata. Por lo tanto, en estos momentos, Sanders está justificando seguir en la lista electoral bajo la premisa de que esos superdelegados aún no tienen asegurado su voto por Clinton y que él puede ser capaz de convencerlos. Por lo tanto, si ocurriera este milagro, que parece ser que yo veo muy, muy improbable, que Sanders convenciese a los superdelegados del Partido Demócrata, Sanders sería el candidato republicano que se jugaría la presidencia con Donald Trump, lo cual sería unas elecciones realmente insólitas en la historia de Estados Unidos. En estos momentos lo más probable es que el aparato del Partido Demócrata acabe apoyando con sus superdelegados a Hillary Clinton, Hillary Clinton vaya a las elecciones con Donald Trump y que el conjunto del statu quo en Estados Unidos apoye a Hillary. Hillary es, de todos los candidatos, tanto republicanos como demócratas, la que más dinero ha gastado, la que más dinero ha conseguido a través de donaciones y la que tiene más experiencia de gobierno y que conoce mejor el statu quo y el sistema americano. Ha sido secretaria de Estado y ha sido esposa de un presidente del gobierno.
La verdad es que el panorama para mí pinta claramente que se va a elegir, le van a hacer, me consta que el Partido Demócrata está trabajando a destajo para sacar trapos sucios de Trump y que tienen preparada una batería impresionante de los trapos sucios que tiene y muchísimos, como os podéis imaginar, de cara a la campaña presidencial y que le van a destrozar en la campaña. O sea, va a ganar claramente, desde mi punto de vista, la persona del sistema que es Hillary Clinton, ¿eh? Eduardo, no sé si quieres comentar algo sobre esto.
Esa es la visión, digamos, de consenso, ¿no? Sobre de los medios demócratas de allí, basándose en que, por ejemplo, obviamente Trump no tiene buena imagen con las mujeres, con las minorías, no tiene una maquinaria electoral detrás, no tiene... Ha pagado la campaña republicana, la ha pagado él, pero él, ¿cómo va a pagar los cientos de millones que necesita o miles a partir de ahora? Entonces, digamos que con eso dicen ya se están repartiendo los cargos en el gobierno de Hillary Clinton, ¿no? Pero no creo que Trump haga lo que los otros esperan que haga. Y puede haber sorpresas ahí. Es decir, si Trump dice, pues mira, me he gastado ahora X millones de mi bolsillo y ahora me voy a gastar lo que me queda yo, sin pedir nada a nadie, y que salga Hillary Clinton y le diga quién le está pagando la campaña, y luego sale de ese círculo conservador y empieza a hablar al resto del país, eso puede ser una sorpresa. Para sí. Que no están preparados los demócratas.
Hay una cosa que tengo clara, y es que como finalmente ganará Trump, diversión íbamos a tener, pero para aburrirnos, ¿eh? Con este hombre.
Sí, pero tampoco tiene el partido detrás. Es decir, él, digamos, ya. A partir de ahora ya está, digamos, está encajonado. Y cuando está encajonado, no le queda más remedio que jugar a la grande.
Sí. Bueno, Juan Carlos, ¿nos querías comentar algo de esto?
Nada, a ver, apuntar un poco un artículo en el que mencionaban al senador Bob Casey, del Partido Demócrata de Pensilvania, que él, siendo demócrata, tenía una visión de que ganar a Trump iba a ser muy complicado. Muy complicado porque él sitúa el problema en el oeste del país, donde están, digamos, los llamados demócratas de Reagan, esas personas que viven en ciudades y pueblos pues muy poblados y que nunca ha llegado ahí la recuperación de la recesión. Y lo que es la externalización de trabajos industriales y donde el resentimiento con las élites de Washington es bastante fuerte. Y además hay zonas donde todo este tema de la burbuja del fracking, pues de la explosión de la burbuja del fracking, pues está cambiando, pues lo que es el es hubo sus momentos de recuperación y que todo eso se ha venido abajo. Y digamos el factor de la economía y el empobrecimiento de la clase media. Eso van a ser factores que Trump está explotando al máximo, ¿no? Y luego esa división entre los demócratas, generada por bueno, esa disputa entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Por otro lado, Trump no tiene el partido detrás, pero si tira para adelante y consigue unos buenos resultados, estas cosas, la vida es así, y la condición humana también, y bueno, pues acabará haciéndose con su camarilla y acabará haciéndose con el partido. O sea, de momento ya está él de candidato. O sea, es cuestión de tiempo de que se reorganice, si consigue unos buenos resultados, reorganice el partido alrededor de él. Por otro lado, esa también la debilidad del sector de prensa, el sector periodístico, ¿no? Hemos estado hablando antes en España sobre los medios y
creo que allí son seis,
global.
Seis grandes consorcios empresariales dominan la práctica totalidad de lo que llega a la gente en Estados Unidos por televisión, radio y, bueno, no, radio no, televisión y prensa.
Sí, o sea, ahí, pues bueno, hay un punto que es que el ansia por subir audiencia, Trump genera también mucha audiencia por sus salidas, por estos momentos que tiene él. Y bueno, pues que también él es muy atractivo para eso, pese a que esos grandes conglomerados no le consideren, no sea de su cuerda, ¿no? Del establishment. Pero por otro lado, es un tío que genera audiencia. O sea, entonces, ahí se está, creo que en otro programa se mencionó que Hillary y Trump eran las personas menos apreciadas en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ahí va a estar la pugna entre ambos, ¿no?
Hay una cuestión sobre Hillary, sobre su marido Bill Clinton, y es que en Estados Unidos siempre ha habido muchas sospechas sobre corrupción de la pareja. Ellos tienen una fundación. Y hay que decir, por ejemplo, que en charlas, desde que se retiró Bill Clinton de la presidencia, ha conseguido más de 100 millones de dólares. Más de 100 millones. Y que, por ejemplo, ha recibido de dinero en la fundación que tienen ambos, desde que fue abierta, hay fuentes que cifran en 10 millones las donaciones de Saudi Arabia, otras 25 millones. Luego tiene entre donaciones millonarias de Qatar, de los gobiernos, ¿eh? Gobiernos de Qatar, de Omán, de Australia, de Alemania, de Canadá. Y al final, entonces, lo que parece de todo esto, y eso está publicado por el Washington Post el año pasado, ¿eh? Lo que parece es que tanto ella como su marido, han actuado como grandes lobistas a nivel internacional. Estos son negocios para estar relacionados con el fracking, con la Copa del Mundo de 2022, con el negocio de armas. Incluso el año pasado, no, a principios de este año se ha estrenado una película en Estados Unidos relacionada con la crisis de Benghazi, donde se contó una mentira impresionante con aquella película de La inocencia de los musulmanes, una patraña que se contó que hoy en día ningún medio, al menos internacional, repite. Entonces, esta pareja es una pareja bastante oscura. Ya no entremos en la intervención de Clinton en la guerra de Yugoslavia, Kosovo, etc.
Hombre, y hay un punto, a ver, a puro de hurgar y hurgar, a cualquier candidato se le pueden sacar historias. Pero qué mayor escándalo que el derogar la ley Glass-Steagall y propiciar la destrucción o el arrasar todo el sistema financiero global. O sea, es que más que eso, ya que o sea, es que estos son los responsables de esta economía en la que estamos y que las cosas en el sector financiero global hayan llegado a lo que han llegado. Especialmente todo el tema de Wall Street y el separar los bancos de ahorro de los bancos de inversión, el poder especular con todos los ahorros y el derogar esa ley que impedía la creación de semejantes burbujas. Y eso es cosa de Clinton. Entonces, pues qué mayor escándalo que ese. que llevarse por delante la economía de todo el planeta. Entonces, pues bueno, que decidan lo que tengan que decidir. Hombre, estando en un imperio, nos tendrían que dejar votar a nosotros también, porque dado que lo que salga nos va a afectar directamente.
Totalmente, vamos, aquí somos una colonia no sometida, más que sometida.
Sí, esto es como en el Imperio Romano, que podían votar los ciudadanos romanos, o podían participar los ciudadanos romanos, y claro, nosotros sí, como somos bárbaros en el Imperio, somos provincias, bueno.
Y había muchas votaciones también en la propia Roma. Los magistrados se solían, si no recuerdo mal, se eligieron durante toda la época imperial. No recuerdo ahora mismo muy bien cuándo se aportó aquello, sí. Bueno, pues...
Bueno, hay que ver algunas medidas de Trump que son muy curiosas. Por ejemplo, del poner un arancel del 45% a los bienes de chinos, que arruinaría gran parte del sector tecnológico americano. y es una de las razones por la que el Partido Conservador nunca, entre otras, nunca le va a apoyar, aunque sea más popular que ahora. Otra que nos afecta directamente es que los aliados, entre comillas, paguen por la defensa de Estados Unidos, cosa que nos obligaría a pagar a esta España. Todavía no se ha calculado, alguien lo tendría que calcular, a lo mejor 4 o 5 mil millones al año.
Y hay algo muy curioso, no sé si os acordáis de una propuesta que hizo de construir un muro similar al que hay en Ceuta para separar México de Estados Unidos. Pero lo gracioso no es eso, lo gracioso es que si uno va a la página web de Donald Trump de las propuestas, la propuesta no es que diga solo que va a construir ese muro, es que ese muro lo va a pagar México.
Sí.
Ah, claro.
Además, ¿sí? Tiene método mafioso de o me das 1.000 millones para el muro, te pongo unas tarifas del 20% en los coches que traes aquí.
Sí, en sus razonamientos, si ellos mandan los emigrantes, ellos tienen que pagar el muro, sí.
Hombre, y si consideramos que la mayor parte de los trabajadores del sector de la construcción norteamericano son latinos, incluso serían los propios latinos los que construirían el muro.
Sí.
Es todo muy curioso, ¿no?
Me recuerda a ciertos métodos y vigilantes que se ponían en ciertas prisiones en los años 40 del siglo pasado. Bueno. Un poquito sospechoso el tío este.
A ver, después, porque luego después, bueno, no se sabe. Es que estas cosas, cuando se comienza con estos populismos, nunca se sabe cómo terminan.
Bueno, pues no sé si querréis añadir algo más antes de acabar, Jordi.
No, nada más.
Pues muchas gracias, Jordi, como siempre. Juan Carlos.
Nada más agradecer la invitación, como siempre, y saludar a los oyentes.
Y dinos la dirección de tu web.
Sí, prefabricar.org, y sobre construcción industrializada y BIM, y actualizo contenidos en Twitter, en @jccabrero.
Eduardo, lo mismo le digo, si quiere comentar algo más.
Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias a usted y, por supuesto, muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, que quien quiera puede, por supuesto, asociarse a Colectivo Burbuja y formar parte de este proyecto. Y agradecer también a Juan Martínez en postproducción, a Pablo Domínguez en la web y a José Manuel Corrales en producción. Hasta el próximo día.